Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.
Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Son las 10:03 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros. Ya saben ustedes que es una locura lo revolucionario que ha sido estas medicinas que se llaman GLP-1, que son el Saxenda, el Ozempic, el Mounjaro, el Zepbound, el Wegovy, el Rybelsus. Todos estos medicamentos que algunos inicialmente nacieron para controlar la diabetes tipo 2 y que a lo largo de los años empezaron a dar cuenta que la gente que estaba tomando estos GLP-1s o inyectándoselos estaban empezando a tener una pérdida importante de peso. Entonces empiezan a hacer investigaciones para ver si esto puede ser mercadeado para perder peso. Y bueno, eso ha revolucionado el mundo de la medicina, los niveles de obesidad en el mundo y de sobrepeso. Y hoy en día yo creo que casi todos nosotros conocemos a alguien que se está metiendo Wegovy, Mounjaro, Ozempic. O sea, se los juro, no le estoy exagerando. Todos los fines de semana yo acabo hablando del tema con alguien nuevo que aparece en mi vida
que me cuenta
que está inyectándose alguno de estos GLP-1s. Bueno, la cosa está tan impresionante que, a ver, sabemos que hoy en día estamos todos obsesionados con el tema de la proteína y hoy más que nunca sabemos lo importante que es consumir los niveles correctos de proteína. De hecho, no hace tanto, no sé si se acuerdan ustedes, cuentavientes, estuvo aquí Bea Boullosa, supernutrióloga. De hecho, ella tiene un podcast junto con Nicolás Beriterán que se llama Bendita Nutrición, que tiene episodios nuevos creo que todos los lunes o los martes, en donde hablábamos en el programa de, bueno, a todo esto, ¿cuánta proteína deberíamos de estar consumiendo, por ejemplo, las mujeres? Porque lo que sí es sabido es que los hombres generalmente consumen más proteína que nosotros. Por eso se cuelgan menos rápido que nosotros en el envejecimiento.
Claro.
Y decía justamente Bea Boullosa que por lo menos deberíamos estar comiendo 90 gramos de proteína al día. Y la verdad es que lo que nos trastorna estar comiendo son los carbohidratos simples, algunos complejos, pero la proteína nos cuesta más. Y nos hemos dado cuenta que la proteína pues ha dejado de ser solo el nutriente para reparar los músculos y se ha convertido de verdad en la estrella del Wellness Industrial Complex. Y déjenme decirles que nos hemos dado cuenta que la proteína te sacia más que los carbohidratos, te da más energía y te da más longevidad. Sabemos hoy en día, hablando por ejemplo de perimenopausia y de menopausia, con todo lo que hemos hecho desde el Martha's Menopause Movement y el Menopause Reset y ahorita en otoño, tenemos algo muy especial que vamos a hacer para todas ustedes mujeres que están pasando por perimenopausia y menopausia. Estén pendientes porque eso ya viene pronto. Pero algo que hemos aprendido de Sharon Malone y de Vonda Wright y de Mary Claire Haver y de Ana Causel y de Tatiana Piña es que la longevidad y la juventud tiene que ver con la cantidad de músculo que tú tengas. Y la mejor manera de construir músculo es a través del ejercicio de fuerza, o sea, cargar peso. Y dos, el consumo de proteína. Entonces, tan es así que miren, marcas como Cold Foam de Starbucks ya van a incluir en los cafés aguas embotelladas, hasta en las palomitas, por ejemplo, Khloe Kardashian, proteína. Miren, hay un estudio de Cargill que se llama Protein Profile que dice que el 61% de los consumidores dice que está aumentando su ingesta de proteína. Esto subió 48% en el 2019. Más de la mitad revisa los contenidos de proteína en las etiquetas y el 62% de los papás estaría dispuesta a pagar más por alimentos que tengan altos niveles de proteína. Y la pregunta es, ¿estamos consumiendo suficiente proteína? Por eso ahorita les voy a contar lo que están haciendo algunas marcas allá afuera. A ver, la ingesta mínima, escuchen esto, sugerida, es de 0.8 gramos de proteína por kilo de peso. Y en adultos mayores a 65 años, 1.2 gramos por kilogramo de peso. Pueden hacer esa multiplicación. Supongamos que tú pesas, a ver, saca la calculadora, Rebeca.
A ver.
57 kilos.
Ajá. ¿Ok? ¿Qué hago? Pongo 57.
Pon 57.
57.
Luego vas a hacer 57 por 0.8.
0.8.
¿Cuánto te
Eso
sale?
Eso me da 45.6.
45.6 de gramos de proteína al día.
Ajá.
Pero la verdad, o sea, que el 45.6% de lo que comes tiene que ser proteína.
Exacto.
El cálculo que sacamos con Bea Bullosa eran 90 gramos de proteína mínimo. Y si ustedes empiezan a ver cuánto de proteína están comiendo al día, se van a dar cuenta el déficit que traen.
Sí.
Creo que un huevo tiene, ¿qué eran? ¿12 gramos de proteína? ¿6 gramos de proteína?
Exacto, exactamente.
¿7 gramos de proteína?
Por eso,
o sea, te pones nada.
Tres, ¿no?
Sí, pero imagínate.
No, tienes que estar...
Ahí llevas 21 gramos.
No, claro.
Te faltan 69.
Pero, por ejemplo, un shake de... ¿Cuánto es un termo normalmente? Un litro.
Ajá.
Un litro de proteína.
Sí.
¿Cuánto representa? Entonces, ¿qué porcentaje tiene?
No sé cuántos gramos de proteína tiene un shake de proteína.
Espérame, pues vamos a ponerlo acá, porque además no solo es el huevo.
Claro.
Sino es los shakes.
Mira, aquí dice, marcas como Muscle Milk... o Premier Protein o Huel Ready to Drink, tienen entre 20 y 30 gramos por botella.
Por botella, entonces súmale.
Pues te tomas 3 shakes de proteína y vas en 60.
Exacto.
Te faltan 30.
Pero espérame, más mi
te
huevo.
Te metiste 3 huevos.
Ajá.
Ahí van 21. Te quedan...
81, me faltan...
Te quedan 9.
9.
Pero si tú entrenas...
Una barrita.
Si tú levantas peso...
No, güey, necesitas...
El 90 es el mínimo.
Exacto.
O sea, 100, 110.
Sí, necesitas más.
Entonces, escuchen esto. Se está armando un negociazo con el tema de la proteína, que obviamente tiene que ver no solamente con todas las dietas keto y las dietas low fat. Ahora sí que la proteína está dominando la narrativa del wellness. Y pues obviamente la aparición de todos estos medicamentos ha cambiado el panorama, porque el problema de los GLP-1s, de los Ozempic y los Wegovis, es que claro que pierdes grasa, claro que bajas de peso, pero también disminuye muchísimo, si no estás súper consciente, tu masa muscular.
Sí.
Y esto obviamente ha generado una súper demanda de alimentos ricos en proteína para contrarrestar este efecto. Por eso seguramente ustedes han oído que dicen, es que ya existe el término Ozempic face, que es que ves, por ejemplo... A la esposa de Ozzy Osbourne, de Sharon Osbourne.
Sí, de Sharon, colgadita.
Flaquísima, pero súper consumida.
Sí.
Y eso tiene que ver con que, pues claro, los músculos de la cara, que son más de 50, se sostienen también de proteína.
Entonces, flacidez.
Entonces, bajas de peso cañón, pero como dice el dicho,
acuérdate
cuerpo
que bajas,
de quinceañera y cara de abuelita. De
pero entonces, acuérdate que además bajas parejo.
Sí, claro.
¿Sabes? O sea, no es nada más voy a bajar la panza, no.
Claro. Entonces, esto ha generado una demanda creciente de estos alimentos ricos en proteína para contrarrestar este efecto. Y obviamente estamos en un momento donde la delgadez con salud está de regreso. Por eso vemos a tanta gente haciendo ejercicio en redes, a influencers de wellness que impulsan la proteína para sentirte súper fit, pero súper fuerte. Entonces, el 70% de los gringos, por ejemplo, que son re buenos para las estadísticas, están intentando consumir más proteína. Esto es algo revolucionario porque antes no estábamos tan conscientes del tema como ahora. Entonces, ¿qué está pasando? A ver, Starbucks, por ejemplo, está lanzando una proteína en un latte. Y a partir del 29 de septiembre, Starbucks va a lanzar sus protein lattes, que van a ser elaborados con protein boosted milk, o sea, 2% leche más proteína en polvo, que te va a alcanzar a dar entre 27 y 36 gramos de proteína. Entonces ahora mucha gente que va a Starbucks a comprar sus drinks, en vez, yo no sé cuándo va a llegar a México, estos son datos de Estados Unidos, sí, pero ahorita que Starbucks México nos avise cuándo van a entrar los protein lattes a México, pero en vez de estar comprando tu chai latte, no sé ni qué se pide, porque yo lo único que pido en Starbucks es té negro, pero
ajá, no, ¿qué son? No sé, o sea, chai latte, café negro, café, lo mismo.
Frappuccino.
Moca no sé qué.
Espresso macchiato, moca no sé cuánto. Ajá. Bueno, ya van a poder pedir un protein latte en la mañana o a mediodía o en la tarde o en la noche para, ahora sí que apuntalar su ingesta de proteína. Exacto. Luego, cold foam proteica, que es la nueva proteína cold foam, y la van a poder usar sobre cafés, sobre tés, como un refresher, y añade de 15 a 26 gramos de proteína según el sabor, vainilla, chocolate, matcha, banana, salted caramel, pumpkin, pecan, lo que quieran, ¿no? Se llama cold foam proteica. Y ahora sí que forma parte de este plan Back to Starbucks para un poco modernizar el menú, ganar relevancia y replicar algunos éxitos pasados, como por ejemplo el famoso Pumpkin Spice Latte, que a la gente le encanta.
Exacto.
Y obviamente
está rico, ¿eh?
Este es un cambio que va a hacer Starbucks. Ahora, vamos con lo que está haciendo o está por hacer Costco. Por ejemplo, Costco tiene algo que se llama Sparkling Clear Protein Drink y es una exclusiva efervescente, bebida efervescente, que se llama Sparkling Clear Protein Drink de Genius Gourmet, y cada lata tiene 30 gramos de proteína, whey ultra filtrado, no tiene azúcar, no tiene lactosa, solamente 130 calorías y es una textura transparente tipo soda, y se ha vuelto un drink como súper viral porque es como un mocktail que ves mucho en TikTok y se llama Sparkling Clear Protein Drink. Sí. Ok, ahora, Reese's.
Ay, qué
lindo. ¿Ubican Reese's? Los peanut butter cups, las copitas estas de crema de cacahuate. Bueno, Reese's va a lanzar barras proteicas. Y para todos ustedes que aman la crema de cacahuate, van a lanzar estas barras que tienen 18 gramos de proteína, solo 3 gramos de azúcar, y ya las venden en Costco junto a otras marcas que también combinan pues esta indulgencia
con
la funcionalidad. Ahora, yogurt griego Kirkland. Obviamente sabemos que el yogur griego es una extraordinaria fuente de proteína, nada más que ahora tienen 18 gramos por 2/3 de taza. Uh-huh. Eso te llena, te sirve para la microbiota, te da mucha energía, muy útil para las mañanas. Yo desayuno todas las mañanas yogur griego. Y yo no sé si han visto que Chobani ahora tiene un nuevo yogur que trae, creo que son 25 gramos de proteína. Otra joya. Ok, celebridades que están entrando al juego de la proteína. No sé si ubican que Khloe Kardashian, la hermana de Kim Kardashian, la que mejor me cae, por cierto,
a mí también,
lanzó Cloud, haciendo alusión a su nombre, Cloud Protein Popcorn. Y en abril de este año lanzó Cloud, que se escribe K-H-L-O-U-D, que son unas palomitas que tienen 7 gramos de proteína por porción. Están hechas con Cloud Dust, que es una mezcla de proteína láctea y condimentos. Ya las venden en Target. Invirtió en esto Serena Williams Ventures. Y Khloe buscó algo rico que nos encanta comer, con pocos ingredientes procesados, que no tiene ese chalky aftertaste, que no tiene ese saborcito como de his. Y no saben qué bien le está yendo a la Khloe Kardashian con su Cloud Protein Popcorn. Y Les estaba yo contando que con el nacimiento y el éxito de los GLP-1s, que son todas estas inyecciones, algunas tomadas, algunas puestas, estos medicamentos que se llaman GLP-1s, como el Ozempic, el Wegovy, el Rybelsus, el Zepbound, el Saxenda, el... ¿qué otro me falta?
Mounjaro.
El Mounjaro. Sabemos que existe este término que se llama Ozempic Face, que claro, bajaste 15, 20 kilos, pero te quedó la cara devastada, porque acaba con la proteína. Por eso... todos los doctores, los bariatras, te dicen, híjole, no se estén metiendo estos GLP-1s sin consultar a un doctor.
Sí, no, no,
y
no.
Todos los que están usando los GLP-1s tienen que estar más conscientes de nada, de que nadie, de la cantidad de proteína que están ingiriendo.
Ojo.
Para que no se les vaya el músculo y de seguir haciendo ejercicio de fuerza. Entonces, les contaba...
Pero también, Marta, tener también ese control de tu... obviamente, asesorado con tu médico, no es tampoco meterte la proteína así como vas, ¿sabes? O sea, hay niveles.
No, ya expliqué. Sí, según tu peso es la cantidad de proteína que claro, necesitas al día.
Que sube algunos niveles de colesterol, el malo sobre todo. Entonces hay que tener también tiento con este.
Pero bueno, el impacto de los GLP-1s llega a un nivel que ahora marcas como Starbucks, Costco, diferentes marcas como Sparkling Clear Protein Drink, Reese's, Peanut Butter Cups, también los yogur griegos, desde el Kirkland hasta el Chobani, desde el Fagé hasta el que me digas, Khloe Kardashian haciendo palomitas con proteína. Y esto ha impactado también en los menús de los restaurantes. Chéquense esto. Más de la mitad de los usuarios de los GLP-1s comen menos fuera de casa. Y ese porcentaje sube al 65% entre quienes usan estas drogas para bajar de peso, según Morgan Stanley a través de Food Service Director. Y un estudio de Bloomberg Intelligence revela que el 54% de los usuarios han reducido la frecuencia de salir a comer y también de pedir comida a domicilio. Entonces, por ejemplo, en Londres existen los Skinny Slices. Hay un restaurante que se llama Town en Londres que ofrecen versiones más pequeñas de platos clásicos. O sea, bisteces de 200 gramos en lugar de 350, medias porciones de pescado o postres como el Skinny Slice de tarta o mini sorbets para que puedas seguir comiendo porciones más chiquitas. Entonces, en vez de dividir la pasta entre tú y tu amiga,
ya hay la versión individual,
la mini versión de la pasta. Entonces te dan a lo mejor la cantidad que le darían a un niño. En Nueva York, restaurantes como Tucci en Soho proponen arancini con caviar de $12 o albóndigas individuales para que no te manden cuatro albóndigas.
Sí, sí, sí.
O Clinton Hall sirve una teeny weeny mini meal, que son hamburguesas de solo una onza y ofrecen muchos bocados como unas papitas hash con caviar para quienes comen menos, pero que quieren comer todavía bien. Y la idea es dar buenos platillos, pero con porciones más chiquitas.
Sí.
Aparte de todo este fenómeno de los mocktails, ¿no? ¿Y qué buscan ahora los clientes que están usando los GLP-1s? Pues quieren proteína, quieren fibra, opciones bajas en carbohidratos, bajas en azúcares, alimentos integrales, porciones más pequeñas. Se inclinan por snacks más densos, pero más pequeños, como unas tapitas con queso, que el hummus, que el beef jerky, soluciones grab and go, postres frutales, proteínas. Evitan bebidas azucaradas, prefieren mocktails ligeros, infusiones herbales. Entonces ahora también los restaurantes están empezando a ofrecer en sus menús
que meterse a la onda.
Cosas que sirven para los GLP-1s. Claro. Tú y yo, porque somos unas imbéciles, hija.
¿Por qué no pensamos en eso?
No, ¿por qué no nos atrevemos a meternos un GLP-1?
Hijo,
te lo juro que por lo menos tres amigos de 10 están con GLP-1s.
Sí, sí, sí.
¿Por qué tú no te lo has mentido,
hija? Yo respeto, yo tengo mis asegúnes todavía.
O no, sea, pero no tú es... dijiste, ya, me voy a poner Mounjaro, el Mounjaro. ¿Y luego?
No sé si está bien o está mal, pero sí me he metido en un túnel cañón con estos GLP-1s. Entonces, todavía yo no estoy tan segura.
Pues, perdón.
O sea,
yo sí. A todo el mundo que conozco, hija, estás mira, flaca, están
pero te
unas...
en 5 años.
Que no, hija.
¿Qué crees?
Que no, hija.
No sé, mira... Mi teoría es esta.
A ver.
Tú dime, síganme y síganme cuentamente. Cuando tú haces una dieta con hambre, ¿sabes? Es decir,
ajá.
Estás, tú ya tienes el tamaño de tu estómago como lo tienes, acostumbrado.
Es más, le voy a hablar ahorita.
Pero escúchame.
A Fernando Pérez Galaz. Okay, le voy a hacer una pregunta, yo tengo una duda. Okay.
Escúchame lo que yo digo. Entonces, la dieta la estamos haciendo con hambre,
ajá.
¿Ok?
Sí.
Estamos acostumbrando a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, a ciertas porciones, etcétera, 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 pero con hambre, ¿sabes? Natural. Tú te metes un GLP-1 y lo que hace una de las características es inhibir tu apetito, ¿estás de acuerdo?
Uh-huh.
Es decir, que la dieta que estás llevando
uh-huh.
es sin hambre.
Sí.
¿Sí me vas cachando el rollo? A lo que voy.
No entiendo qué quieres
sí,
decir.
Sí, lo que quiero decir es que en el momento que tú te metes esto y lo haces sin hambre, estás provocando algo no natural a tu cuerpo, ¿sabes?
Bueno, o Rebeca, sea, okay.
No,
bueno.
Pero ¿tiene sentido lo que estoy diciendo?
Bueno, le voy a hablar
no
al doctor
natural.
Fernando Pérez
o sea,
Galaz, porque le tengo que hacer una pregunta.
Precisamente eso es para los diabéticos, para controlar esta ingesta tanto de azúcar y controlar sus niveles.
A ver, no estás entendiendo, hija.
No, sí estoy entendiendo.
Es que siempre tengo que acabarme peleando públicamente con Rebeca.
No estoy satanizando,
Rebeca. No
estoy satanizando
a ver,
los GLP-1.
Lo que hacen los GLP-1s...
Inhibe el hambre. Exacto.
¿Ok?
Una cosa natural. O sea... Tú, el hambre es como un... Ay, Dios, espérame.
Como un instinto de sobrevivencia.
Ajá,
no. ¿Pero qué no has
es
oído
un reflejo,
que Fernando Pérez Galaz dice?
El hambre es un reflejo.
Que hay diferentes tipos de hambre.
Sí.
Por eso.
Sí, claro.
Hay hambre emocional.
100%.
Hay hambre del estómago. Sí. Hay, o sea, hungry brain. Hay ya
por
sabes,
eso
todo
ya
ese rollo.
Hablado. Sí, es un
el
rollo muy,
el punto es
cañón.
Que hay gente...
Que no puede dejar de comer.
Que no puede dejar de comer.
Claro, y tienes que inhibirle. Así como hay gente que no...
Exacto.
Que no come.
Pero lo que hacen los GLP-1s, que es a lo que explicaba Oprah,
ajá.
es que para ese food chatter.
Claro.
Entonces,
qué bonita. Qué,
estás al aire.
Escuchar esa voz y ese nombre en mi teléfono.
Qué bonito. Oye, es que estoy al aire y me fui en un túnel hablando sobre cómo... Muchos restaurantes están empezando a cambiar sus menús y a ofrecer proteína por la cantidad de gente consumiendo más que nunca proteína de manera consciente por el éxito de los GLP-1s. Entonces estaba contando que Starbucks está sacando sus versiones del, ya sabes, chai latte, pero con proteína, que en Costco igual, que restaurantes en Nueva York, en Londres y en otras partes del mundo ofreciendo, ya sabes, menús altos en proteína con porciones más pequeñas. Entonces, ahorita... ¿Qué?
Eso está cambiando, justo está cambiando el tamaño del plato,
sí.
La conformación del plato y el aporte de proteína.
Está
tal cual.
Increíble.
100%. Entonces, Rebeca y yo, que estamos aquí solas, nos enfrascamos en una discusión que le digo yo... Que estamos muy mal que no nos hemos metido una de esas cosas.
Ajá, que y
un GLP-1. Entonces, quiero que oigas el argumento de Rebeca.
A ver.
Mi argumento es. Y es muy empírico,
Ok, Pérez Galaz, por eso, ya dilo.
Te voy a decir.
A ver.
El hambre es que es un reflejo, es una necesidad. ¿Qué es el hambre?
El hambre es un sentimiento mediado por hormonas que secreta tu cuerpo en necesidad de calorías.
Bueno,
tal cual.
Ok. Ajá. Cuando yo hago una dieta, sin
ajá,
meterme
sí.
absolutamente, la estoy haciendo con hambre, ¿me explico?
Sí.
Pérez Galaz.
Uh-huh.
Es decir,
sí.
Voy a hacer mis porciones más chiquitas, pero...
Y estás llorando.
Sí, estoy con hambre.
Ajá.
Cuando a mí el GLP-1 me inhibe...
El hambre,
me lo está inhibiendo de una manera no natural.
Ajá.
Está provocando la sustancia...
Ajá.
Que tienen los GLP-1s para que me inhiba este rollo.
Ajá. ¿Y cuál
¿sabes?
Es el punto? ¿Y qué tiene?
Mi punto es, en el momento en que algo... que para mí, empíricamente, creo que no es natural,
ajá.
entonces no sirve. O sea, no
a
que
ver,
nos...
No, a ver.
O sea,
no,
o sea
no
que ¿sabes qué? ¿Quieres que le meta un jalón de pelos? Le meto ahorita un jalón de pelos. A ver, explica.
¿Te duele la cabeza, te tomas un medicamento o te aguantas?
No, me tomo un medicamento, pero es galán.
Entonces...
Ajá,
sí.
Acuérdate, hay una cosa que se llama set point del peso.
Claro.
Tu cuerpo va a defender el peso mayor, no el peso menor. Entonces, cuando... A ver, perder peso es contra natura. Totalmente. Sí. Entonces,
a ver, explica eso. Eso es súper interesante.
Perder peso va a ser en contra de tu naturaleza. No estamos diseñados para perder peso, estamos diseñados para ganar peso. Esos son genes que nos mantenían vivos cuando éramos neandertales.
Ajá.
¿No? Entonces, cuando tú... entras en un déficit calórico en donde tu cuerpo, para mantener la energía que necesitas, va a empezar a sacar energía de la grasa que tienes acumulada, que todos tenemos grasa acumulada, ahí tu cuerpo se va a empezar a defender para decir, oye, voy a usar mis reservas de energía ahorita, pero yo necesito recuperar esas reservas de energía, y entonces generas los mecanismos. ¿Cuál? Hambre. Entonces, lo que hacen estos medicamentos, que son, de verdad, han venido a cambiar todo, es justo inhibir ese reflejo. Entonces, es lo que te decía del, si tienes un dolor de cabeza, pues te tomas un medicamento. Si tú estás en un déficit calórico y tu cuerpo va a reaccionar al déficit calórico dándote hambre, pues tomas un medicamento que inhiba ese sentimiento.
¿Ya?
Ese
reflejo. Ahora, dice Rebeca, pero es que si te da hambre, es un instinto de sobrevivencia. Y le digo, a ver, Rebeca, ¿qué no escuchaste la clase de los 5 tipos de hambre que dio? Oigan, por cierto, a quien tengo en mi celular es el doctor Fernando Pérez Galás, que es uno de los bariatras más importantes y más respetados y experto en el tema de GLP-1s, con quien estamos hablando en este momento. Pero... y le digo, ¿qué no escuchaste la clase donde el doctor Fernando Pérez Galás explicó los 5 tipos de hambre?
Sí, sí, sí.
Y lo importante que es entender eso y entender cómo los GLP-1s apuntalan ciertos tipos de hambre. ¿Puedes dar esa clase rápido?
Sí, claro. Mira, son 4 fenotipos, ¿no? El cerebro hambriento, intestino hambriento, comedor emocional y quemador lento. ¿Cuál es cada uno? El cerebro hambriento son pacientes... Hay 2 conceptos que también aclaramos aquella vez. Uno es la saciación y el otro es saciedad, ¿no? ¿Cuál es la saciación? Cuando uno va comiendo, cuando tú tienes hambre y empiezas a comer, se te va quitando esa sensación de hambre. Bueno, eso se llama saciación. Y después la saciedad es cuando tú ya no tienes hambre y vuelves a tener hambre. Ese es el periodo de saciedad, ¿ok? Entonces, lo que es el cerebro hambriento son fenotipos, son cuestiones genéticas y son alteraciones en el eje intestino-cerebro. El primero es cerebro hambriento. ¿Cuál es la característica? Son pacientes que requieren comer mucho para sentir saciación. Es decir, cuando yo tengo hambre...
me he hecho 12 tacos al pastor.
Para que se me quite el hambre. Eso es el cerebro hambriento, ¿no? Puede ser que después no coma y... pero cuando como, tengo que comer mucho.
Ajá.
Ese es el primero. El segundo es el intestino hambriento, que son pacientes que no necesariamente comen mucho, pero es decir, yo como y a las 2 horas vuelvo a tener hambre, y a las 2 horas vuelvo a tener hambre. Dices, oye, es un antojo. No, es hambre legítimo, o sea, siento hambre. No, ese es intestino hambriento. El tercero, que es uno de los más frecuentes en el país, que es el comedor emocional. ¿Cuál es este? Son personas que ante una emoción positiva o negativa recurro al alimento para transitar esa emoción, para calmar esa emoción, ¿no?
O sea, estoy aburrida, como estoy ansiosa, como estoy triste, como estoy feliz, como por mis emociones.
Tal cual. Y el cuarto es el quemador lento, que de hecho estos son los más difíciles porque tienen un metabolismo tremendamente eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Son pacientes que no gastan energía, tienen un metabolismo de 800, 900 calorías. Entonces, aunque consuman 1200, 1300 al día, que es una dieta muy, muy restringida y muy controlada, van acumulando peso a lo largo del tiempo.
Claro. Ahora, Vamos a hacer preguntas tal cual.
Es decir, Rebeca preguntas. Quiere permiso no. para hacer preguntas. Mira, rápidamente. Ridículas.
No,
a ver.
No es ridículo.
A ver, ya. Entonces, perdón, espero que no tengas un paciente y nosotros aquí interrumpiéndote.
Entonces, sí, está aquí enfrente el paciente, pero me está diciendo que con todo gusto.
¿Cómo se llama el paciente?
Nos acompaña.
El nombre. Emilio, perdón, discúlpanos.
Ya ahorita te dejamos.
Dos minutos más, préstanos al doctor.
Es viernes. Entonces, cuando tú ya en cualquier paciente detectas que tiene algún tipo de estos cuatro fenotipos que acabas de describir, ¿hay algún medicamento para cada uno? Es decir,
sí. ¿El GLP-1 aplica para todos estos tipos de hambre?
Por ejemplo, porque estoy pensando ahorita.
No para todos. Te voy a decir, justo el trabajo del doctor Acosta, que Rebel, lo que estás diciendo, lo que él comparó era la decisión de dar un medicamento en base a la historia clínica y en base a la predilección del médico y del paciente,
claro.
Versus la elección del medicamento haciendo esta fenotipificación, es decir, clasificando con estos cuatro fenotipos. Lo que demostró Acosta es que usando la fenotipificación tienes una pérdida de entre el 15 y el 18% extra que si solamente hubieras tomado la decisión de un medicamento de acuerdo a tu preferencia o a la preferencia del paciente. Entonces, si tú tienes una persona, por ejemplo, que es comedora emocional, aquí puedes utilizar un medicamento que trae naltrexona con bupropión o puedes utilizar un GLP-1. Okay. Si tienes un cerebro hambriento o intestino hambriento, el mejor son GLP-1 y el mejor sería un análogo dual, es decir, el que tiene dos mecanismos
de acción.
Dos mecanismos de acción.
Exacto.
Y en el caso de los quemadores lentos, no es recomendable darle GLP-1 porque vuelves más lento el metabolismo. Exacto. Tienes que dar otro medicamento.
Eso iba ya, nada más.
Okay.
Sí, sí.
Nada más una pregunta ya.
Dime.
Ahorita te dejamos al doctor Emilio. A ver, la pregunta es la siguiente. A ver, si tú eres una persona que no come mucho,
pero
y no es una varita de nardo,
sí,
porque
sí.
comes mal,
exacto,
¿te sirve un GLP-1?
Ahí habría que estudiarlo muy bien, porque puede ser que esa persona que no come mucho, pero come mal, tiene un metabolismo lento. Porque sobre todo en la comida que tienes bajo aporte de proteínas y que tienes azúcares o que tienes jarabe de maíz de alta fructosa o productos ultraprocesados, lo que generan son metabolismos lentos. Entonces, a estos pacientes lo que hay que hacer es un estudio de una calorimetría indirecta junto con un VO2max, que son estas pruebas que hacemos con una bicicleta que les ponemos como una mascarilla de estas de piloto. Y entonces vas generando dióxido de carbono y entonces ves cuál es tu capacidad máxima de oxígeno y cuánto quemas, cuál es tu nivel de metabolismo real. Ya con eso sacamos la gráfica para saber cuánto estás gastando en reposo de energía y cuánto estás gastando de energía cuando haces actividad física. Porque justo este tipo de pacientes, Marta, cuando los ponemos a hacer ciertos ejercicios, pueden que no estén quemando ácidos grasos y no están quemando nada más carbohidrato. Y estos pacientes, aunque hagan ejercicio extenuante, no bajan de peso, sobre todo no bajan de grasa. Entonces, esos son los estudios que tienen que complementar el tipo de el fenotipo de hambre y saciedad.
Oigan, ¿por qué no hacemos una cosa, Fer?
Dime.
A ver qué día de la siguiente semana te das una vuelta. ¿Y por qué no hacemos consultorio
contigo
de GLP-1?
Sí, exacto.
Así órale. Todo el mundo pregunte. Oigan, a ver, órale. A mí me dijeron que me metieron Sempi. ¿Qué hago? Oye, a mí me preocupa tal cosa. Oye, claro. Yo me lo puse y no me sirvió. Así, puro FAQs.
Me
¿no?
encanta. Y Fer, con toda honestidad frontal y respeto.
Ajá.
O sea, no
tráete una jeringa de Munyaro para Rebeca.
No, respeto profundamente y todas estas cosas que la gente de plano, que no puede bajar, decide meterse cualquiera de estas GLP-1.
Rebeca, hombre.
Cualquiera de estos GLP-1.
Por eso, ¿qué quieres decir? ¿Que estás respetando a la gente?
No.
Bueno, ya, Fernando, te dejamos ir. Te quiero. Te veo la semana que viene.
Esa feria, toda la cuenta editada.
Beso.
Pero mucha gente que nos está escuchando ahorita, Marta.
¿Por qué estás hablando como merolico, ya de nervios?
Espérame.
Bueno, el doctor Fernando Pérez Galás es el director de la clínica de sobrepeso y obesidad del Hospital Inglés.
Ajá.
Y él es bariatra.
Claro.
Si alguien lo ocupa, es DR Pérez Galás en todas las redes, pero en la semana que entra
ahí le vamos a
hacer un consultorio sobre esto.
Lo que voy es que mucha gente está de acuerdo conmigo. O sea, es mucha gente.
¿De acuerdo con qué?
No es una ni dos.
¿De qué?
O sea, de lo que hablé ahorita de los GLP-1, ¿por qué mi decisión de no? Y mucha gente también está conmigo.
Pero si tú ya habías dicho que sí.
Pero luego investigue más, punto. O sea, hay que investigarle. Mira, hace, cuentamente, se escuchen esta anécdota. Hace 40 años,
ajá,
me dijo mi doctor, hay una operación para los ojos, para la miopía. Realmente es nueva. Decide en ese momento si quieres hacértela o no. Es muy nueva. Uh-huh. Yo la hago, pero no te la haría. ¿Sabes?
Ajá.
Porque es realmente nuevo. Esto es nuevo. O sea, nuevo para...
¿Y cuál operación era esa? ¿Una operación con láser?
Sí, la operación con láser.
Pues que ya después, ves que sigue.
No, sí, pero diferente. O sea, después de ese tiempo, mucha gente se le desprendió la retina. Hasta que fueron profesionalizando muchas cosas. O sea, yo lo que voy es que para la gente que es diabética es un extraordinario medicamento. Punto. Es lo único que voy a decir.
Bueno.
Ya.
Hacemos consultorio la semana que entra. ¿Estamos de acuerdo, cuentavientes?
100%. Hay muchas preguntas. Ahorita ya se lanzaron con 80,000 preguntas. Estas
bueno,
mismas
exacto.
Las haremos la semana que
vamos
viene.
Vamos a hacer consultorio exacto. Con Fernando Pérez Galás.
Sin satanizar.
Que es una eminencia en el tema de los GLP-1s y viaja por todo el mundo. Creo que hace poco estuvo en Washington en un congreso hablando del tema.
Sí, sí.
Entonces que les venga a explicar. Yo te voy a decir una cosa. La única razón
ajá.
Por la cual yo sí. No me he inyectado eso.
Que no necesito.
Es, no. No, porque, ok, ahorita peso 51, me encantaría pesar 48.
Sí, pero estás loca, ¿para qué por 3 kilos, hija?
Ok, exacto, ¿para qué por 3 kilos? Uh-huh. Número uno. Número dos, qué horror que me sienta yo mal, porque me pone de muy mal humor sentirme mal porque no puedo trabajar.
Estoy de acuerdo.
Número tres, yo no tengo hambre.
Y eso que somos aguantadoras.
Yo no tengo hambre.
Sí, no,
yo
tú
nunca
no comes
tengo hambre.
Ansiosamente. Tú picas.
Yo pico. Porquerías.
Sí, y exacto. Cuando se sienta a una mesa,
o sea,
no pide.
¿Qué prefiero yo? Una tostada de atún con una salsita,
o
unas limón.
O unas nueces y unas cerezas.
O unas cerezas y una galleta. Unas cerezas y una galleta.
Sí.
Y
sí,
si me
sí.
Empujas, una galleta.
Sí.
¿Me entienden?
Claro.
Entonces, y fíjate que algo que me dijo Fernando Pérez Galás, para que se lo sepan, no sé si alguien allá afuera esté con un GLP-1 que padece de reflujo. Pero la gente que padece de reflujo,
se acelera,
muy cañón,
se acelera.
Híjole, les va pésimo con los GLP-1, entonces, por eso, nada más, ¿eh? Nada
bien.
Más.
Cada quien tiene sus razones y son
por
varias.
Eso.
Y yo no estoy
si
diciendo.
Si yo tuviera que bajar
no, Marta,
15 kilos.
¡Qué bárbaro!
Si yo tuviera que bajar 15
si es
kilos.
Por el reflujo, yo me lo aguanto.
Por supuesto
no,
que me lo hubiera metido.
Bueno, cada quien
y
tiene
con
sus
eso
razones.
Uno me prasol.
Quien quiera
vámonos.
Meterse lo que quiera, muy
no
su boca,
diga.
Muy su cola, muy su estómago. Punto.
¿Qué tal los pleitos entre Rebeca y yo? Te digo una cosa, ¿por qué te exhibes enfrente de la gente siempre?
No me estoy exhibiendo.
Porque toda la gente cree que la perra soy yo y no saben que la perra es ella.
No es cierto. Claro que no. Estoy dando una razón y una teoría.
Uh-huh.
Y como hoy es día del hermano y la hermana, nuestros uh-huh. hermanos nos amamos y nos odiamos. Aunque uh-huh. tú no eres mi hermana de sangre, eres mi hermana por elección.
Sí, somos como hermanas, ¿no?
Sí, totalmente, hija.
Sí saben que hoy es día del hermano, ¿no?
Mira.
No sé por qué el 5 de septiembre se celebra el día del hermano. Y es una fecha, no lo van a creer, inspirada en la vida y el legado de la Madre Teresa de Calcuta.
Uh-huh.
Y pues este día invita a reconocer, Rebeca,
uh-huh.
la importancia de los vínculos fraternales, ya sean de sangre o esos hermanos de alma que elegimos en el camino. A ver, hermanos famosos. ¿Quiénes son hermanos famosos? Ah, ¿sabes quién? Serena y Venus Williams. Chris y Liam Hemsworth también son hermanos. ¿Quién? Jake y Maggie Gyllenhaal. Bueno, los Jonas Brothers.
Ay, bueno, los Jonas.
Lana y Lily Wachowski.
Bueno, las Kardashians.
Ajá, las Kardashians. Owen y Luke Wilson.
Ajá.
Los hermanos Coen.
Ajá.
estos grandes maestros hermanos, en cine.
Claro.
Mary Kate y Ashley Olsen, sí. Las Olsen.
Ay, las Olsen. ¿Qué han hecho esas?
Prince William y Prince Harry, que están enemistados.
Exactamente.
¿Ya Rebecca nuevo, Mangas y Marta de Baile?
¿Ya vieron el nuevo look de, por cierto, que ahorita dijiste de...
De Kate? Oigan, es que es peluca.
Sí, claro.
Es peluca.
Y están
pero lo que yo creo,
viendo.
No sé si vieron las fotos... Yo creo que por la quimio perdió mucho pelo.
Sí,
pero yo creo la peluca delgadito. La ha de traer como de la mitad de la cabeza para atrás.
No,
como que el frente es suyo.
Exacto.
Y lo demás sí es peluca. Aparte, se puso un color de pelo como...
Más güero.
Más güero, pero como cenizo.
Ajá.
Entonces me hace que se ve más grande. Sí. Sí, se ve como opaca.
Y se ven las facciones de la carita. Pero bueno, no importa, es preciosa.
No, pero hija, está pasando un momento
sí,
de salud,
o sea,
muy difícil.
Dejen de estar pensando en la peluca.
No la estén
pelo.
Criticando, por amor a Cristo.
Pues bueno, nada más.
A ver, la pregunta que les hicimos, porque así somos Rebeca y yo. Es más, ayer que fue, ¿cuándo fuimos a comer? ¿Ayer?
Antier.
No, antier. Antier fuimos a comer saliendo de aquí. Ya ven que hicimos el programa de las mamás veteranas le contestan a las mamás primerizas. Uh-huh. Y nos fuimos a comer Sisi, Victoria, Rebeca y yo. Cuando me fui, nos despedimos tú y yo de beso.
Sí.
Y luego me subí al coche y dije, ¿qué oso?
No, cero. Cero nos despedimos de beso.
No nos despedimos de beso.
Cero. Te dije, ahí te hablo al rato. Así le digo a mi hermana.
Dice Lore, porque la pregunta que les hice es, ¿quién de ustedes... Uh-huh. Cero se saluda y se despide de beso de sus hermanas y hermanos. Y entonces Lore dice, ¿cómo se te ocurre? Asco, jamás.
Y también Jaime Paredes dice, no contacto físico con mis siblings, excepto Navidad. ¿Estoy mal?
No, es que yo soy Jaime. Igual. Eugenia y yo nunca nos saludamos de beso. Rebeca y yo, que nos vemos diario,
jamás
nos saludamos ni nos despedimos de beso.
Exacto.
Jessie Darks, nunca saludo así a mi hermano y tenemos cero contacto físico.
Sí, no tenemos, o sea, cero. Sí, no.
Eugenia a veces me agarra mi manita,
ajá.
¿No? Me agarra la manita. Pero
no, yo sí al abrazo, cumpleaños,
de hola hermana
año nuevo,
y beso en la boca.
Sí.
Ah, oye, Juan, mi marido,
es
sí me está escribiendo.
Después de 40 años.
Juan,
¿no?
Y su hermano, Joaquín. Sí se saludan de beso.
Sí, sí he visto.
Sí.
Pues qué cursis, ¿eh?
Tienes razón. A ver, pero esto es importante. ¿Quién de ustedes, cero, se está abrazoteando y besuqueando
Exacto.
con sus hermanos?
Sí, no, yo creo que la mayoría.
Es
y
que
así
te
como
digo
decías,
una cosa.
Es como un amor-odio, de pronto.
Es que te digo una cosa. El otro día, una amiga bastante joven me dice, oye, siento que este rollo de la hermandad
uh-huh.
es un invento social. Porque si te pones a pensar, yo creo que el 80% de los hermanos...
¿Se odian?
Se alucinan.
No, bueno, si hay una etapa.
Y claro que adoras a tus hermanos, no tiene nada que ver con amor. Adoras a tus hermanos porque la sangre es la sangre.
Sí, sí, sí.
Pero yo creo que la gran mayoría alucina a sus hermanos. O por lo menos,
a uno.
Si tienes 6 hermanos...
Sí, siempre habrá dos o tres que dices, no lo soporto.
Sí. No soportas a 4 y medio te caen bien 2.
Ajá, y te llevas,
y te llevas con una. Exacto, ajá. Exacto.
Sí, puede ser.
O estás peleado a muerte con 2, medio te llevas con 2 y te llevas mucho con 1.
100%.
Pero a ver, quiero que me digan quién de ustedes...
Y les voy a decir cuáles son las razones
la neta,
por las que más se pelean.
Ama a sus hermanos, pero medio los alucina.
Sí, claro.
Aparte, ¿sabes qué siento? Que la razón por la cual el tema de los hermanos es difícil, porque... Te hacen sentir que porque es tu hermano, te tienes que llevar bien.
Sí,
pero siento que los papás,
que
lo que no nos damos cuenta, es que los hijos, uno, son personas.
¿Sí?
2, tienen su personalidad y su temperamento. Y el hecho de que sea tu hermano no significa...
Que te tiene que caer bien,
no,
punto.
Que tengas... química de personalidad con él.
Por eso.
Porque entre hermanos todos somos súper diferentes.
Sí.
Y puede ser que un hermano te caiga muy bien porque tienes química con ese hermano, porque te entiendes con ese hermano.
Uh-huh.
Pero el hecho de que sea tu hermano no es automático que te caiga perfecto.
Sí.
Porque igual en tu trabajo, pues hay gente con la que trabajas que te caen de variedad, que no puedes creer que es sensacional, que los entiendes y te entienden perfecto, y otros que no das crédito que existen.
No.
Lo mismo pasa con los hermanos.
Exacto.
Lo que pasa es que creo que a los papás nos duele tanto
que, no se
que los hermanos no se lleven, que los hermanos se peleen a muerte. A ver, todos ustedes que son papás, ¿no es horrendo cuando tus hijos se agarran a trancazos, sí, se pelean a muerte, se gritan y se insultan, pasan cinco días y no se dirigen la palabra. Ve, claro, a tu y hermano. Tú estás, te pídele perdón, porque como papás es insoportable que tus hijos se peleen.
No, es terrible.
Yo me acuerdo, Juan, que se ponía tan mal cuando sus hijos se peleaban. Es más,
sí, es muy feo.
Le voy a hablar a Juan, a ver si me oye.
Y mientras contesta.
Pero siempre me decía, es que no sabes qué mal me pone que se peleen.
Claro.
Ahora se llevan bien. Mi amor, ¿me estás oyendo?
Te estoy escuchando.
Pero, a ver, chocamos, ¿qué me decías, Juan, cuando tus hijos chocamos, se peleaban? Juan.
Que me afectaba mucho, que no me gustaba que se pelearan.
No, me decía, no, Juan, sé, estoy muy afectado. Y yo, ¿qué pasó?
Ah, sí.
Es que se peleó fulano y sutano. No, y tú y yo hemos hablado mucho de cómo nos afecta cuando nuestros hijos se pelean entre ellos.
Sí, sí.
Pero tú te agarrabas, sí, a trancazos, sí, con tu hermano.
Sí. Pero solo con Joaquín, con Alejandro y con Patino.
¿Ves? Es lo que te digo. Sí, es un tema de química de personalidad.
Sí, pero cuando son...
Ya, mi amor, nada más quería cotejar esa información.
Cotejada.
Ok, te quiero.
Y dile a Rebeca que sí soy cursi.
¿Qué cursi?
Ah, que saluda a su hermano de beso. Uh-huh. Te quiero. Oigan, pero sí, nunca he entendido por qué nos duele tanto a los papás o por qué nos cuesta tanto trabajo entender que nuestros hijos no se lleven entre sí cuando de repente tienen personalidades tan diferentes.
Es esta parte, mira, de qué va a pasar cuando crezcan y estén solos.
Ay, ya, o sé, sea, ya sé, ya sé. Porque los papás alucinamos de... Es que tu hermano es lo más cercano que tienes.
Exacto, es tu...
Llévense
sangre,
bien, por
la
favor.
La familia es primero.
Y a, sí, ver, vengan Andy, Jan y Rulo, primero. Los voy a entrevistar. A ver, Tanuka dice, si no se aman los hermanos, por lo menos que se respeten. 100%. Pues sí. De los hermanos Luna no vas a estar hablando, me manda a decir Alex. Es que esto pasa en todas las familias, Alex. Uh-huh.
Alex Luna, se la mía Alito.
Mira, pero
Luna,
hay muchos que sí besan y abrazan y besuquean a sus hermanos. Julia, Mem Dolphin, Julia Alejandra.
Así es, Alex
Angie
Luna.
Dice...
¡Alejandro! Deja de estar criticando a la familia Luna. Es que Alex es hermano de Luisa Luna, de mi hermana. O sea,
ah, de tu amiga. Claro.
¿Qué te pasa, Alejandro?
Claro. Mira, tengo 40 años y llevo 2 años trabajando en la relación con mi hermano. Cada que lo veo es abrazos y besos. Platicamos horas. Audios que casi casi parecen podcast. ¡Qué bonito! Uh-huh. Muy bien tú, Viridiana. Eurídice dice, solo tengo un hermano y cuando vivíamos juntos, obvio no nos saludábamos de beso, pero cuando me fui de la casa y dejé de verlo, cuando lo veo, claro que nos damos besito porque nos extrañamos.
Claro.
Nan dice, contacto cero. Tantos años de verlo, no nos saludamos de beso ni de abrazo en Navidad, ni cumple ni nada. Solo regalo y pastel. Además, somos como agua y aceite, muy cañón, personalidades opuestas. En la escuela no nos identificaban como hermanos porque ni nos hablábamos.
No, ¿qué es eso también?
Claro.
Yo me acuerdo una vez. Voy
Mira,
a contar
Laura
una...
dice, ¡ey! Espérate, yo tengo 5 hermanos, igual que yo, Lau.
Dice que no hablamos.
Me entiendo con una, a uno los alucino y otros somos un tanto indiferentes, pero a todos los quiero y sé que si me necesitan ahí voy a estar. Claro, es que les digo algo, no es un tema de amor.
No.
Claro que amas a tus hermanos y es más, si tu hermano o tu hermana se divorcia,
no, bueno,
porque es un imbécil,
sí,
siempre vas a estar del lado,
no,
de tu hermano,
siempre haya hecho lo que haya hecho,
es tu sangre,
sí, estás,
me vale,
mal, pero estoy contigo,
estás mal, 100%. Eres un imbécil, pero estoy contigo.
Mi 100%. Relación, la relación con mi hermana, ajá, desde chiquita fue como de yo muy protectora.
Sí.
Y siempre la... Yo creo que...
Pero tú eres
vínculo,
más grande que Liliana, sí, ¿verdad?
Claro, por supuesto. Sí, y ese vínculo se fue desarrollando conforme el tiempo. Sí nos peleábamos cañón. Y me daba una culpa terrible, ¿sabes? O sea, no pleitos a madrazos, pero sí pleitos súper fuertes. De que una vez le aventé un cuadro de esos cuadritos de ABC, ya sabes, de esos, sí, de madera.
Sí.
Y un chichón horrendo. O sea, yo casi casi de no puedo creer lo que hago. Pero siempre la protegía.
Claro. A ver, yo... Un día reemperrada, porque yo de a moquetazo limpio con mis 2 hermanos hombres. Siempre chimbarona y siempre marimacha. Uh-huh. Y entonces, un día me peleé a moquetazo limpio con mi hermano Enrique. Uh-huh. ¿Se acuerdan que los controles de cablevisión en los 80s estaban pegados a la televisión,
sí,
hacia con un cable? Pues peleándonos por el control, me agarré a patadas con él en el sofá. Uh-huh. Esa fue una, ¿ok? Y entonces me puse tan furiosa
que
fui... No, fui y le rompí sus chacos. Que él juraba que era Bruce Lee, entonces sí, todo el día andaba con chacos. Pues fui y le rompí los chacos. Dije, ¡sas, culero!
Sí, exacto.
Okay. Como y el luego, albertano que le rompió. No sé por qué me peleé con mi hermano Roberto. Y me enchilé tanto que como que no pude ganar el pleito. No me acuerdo si era moquetazo limpio. Que entonces dije, perfecto, ¡sas!
Culero.
Me fui, agarré unas tijeras y le corté unos pantalones de lino nuevecitos que le había traído mi mamá de Nueva York. ¡Sas, culero! ¿Qué tal? ¿No es una joya?
Yo en esas cosas sí era mucho más.
Y cuando Eugenia me caía gorda, entonces jugábamos a la casita y la ponía de perro.
Sí, claro. No, pero ahí no te caía gorda. Ahí era porque así querías tú que fuera el perro. Y ella, uh-huh, linda, decía, sí, sí quiero.
Sí, pero con mi hermana la mayor, que a lo mejor no sabían ustedes que existe, pero tengo una hermana mayor que me lleva 6 años a mí, 10 años a Eugenia. Pues la verdad es que crecí poco con ella porque ella se fue a estudiar fuera a los 18 años y ya nunca regresó.
Sí, claro.
Y yo tenía 12. Sí, entonces había una gran
Silvia
diferencia
Pasquel
de edad.
Y Alejandra Guzmán.
Pero yo me acuerdo, es más, ahí te van las maldades que le hacía a Denise. Yo me hacía pipí en la cama hasta los 12 años.
Sí, por
problemas. Entonces, Denise, mi hermana, es lo opuesto a mí.
100%.
Primer lugar en ciencias exactas. Todo 10 en los exámenes.
No,
entonces,
sí. Cuando
vivíamos en Nueva York, pues ella y yo caminábamos a la escuela. Yo habré tenido 5 años.
Y ella 12, 13.
Y ella, pues 5, 6, 11.
11.
Ella iba con el pelo impecable, recién bañada, el uniforme planchado.
Y Marta con el twink embarrado.
Y yo iba pipiciada porque mi mamá no me bañaba en la mañana después de haberme hecho pipí en la cama.
Para que no se enfermara.
Exacto. Entonces mi mamá pues nada más me limpiaba seguramente con una wipey de los 70s y me mandaba al colegio. Yo tenía mucho pelo desde ese entonces. Entonces manejaba una peluca a los 6 años.
Sí.
Con el pelo todo parado. Y con un abriguito así mal amarrado, ¿no? Porque era el invierno. Y entonces todo el camino al colegio, Denise me ha pedido perdón por esto como 20 veces. Denise me iba regañando. No puede ser, y eres una cochina. Y
no
todo en inglés porque es súper gringa. And I can't believe you didn't even take a shower. You're gonna stink. Hurry up, walk faster. Y claro, ella es súper alta, mide unos 78. Entonces era mucho más alta que yo. Yo un pigmeo de 5 años. Entonces eran unos pasitos como de chinita.
Sí.
Y entonces me iba como arrastrando del saco. Hasta la fecha me pide perdón.
Oh, no.
Entonces...
Con toda la razón,
Denise,
da culpa, güey.
Denise, uh-huh, me tenía un closetcito que le regaló mi, creo que mi abuela o mi mamá. Y tenía el closetcito lleno de unas muñequitas, que no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran unas muñequitas.
¿La Betsy Clark? No.
No, eran unas muñequitas chiquititas. Denise.
¿Cómo se llama?
Denise, estás al aire en radio. ¿Les puedes contar a todos, porque hoy es Día del Hermano? Ya les dije que me pediste perdón como 20 veces en los últimos 40 años. Pero ¿les puedes contar cómo me ibas regañando todo el camino al colegio en Nueva York y por qué me ibas regañando?
Ay, pobrecita. Lo que pasa es que mi hermana, mi mamá, yo no sé por qué la medio descuidaban.
Ya les dije que me hacía pipí en la cama a todos.
Sí, se hacía pipí en la cama y entonces, como ya era tarde, le ponían el uniforme y aparte no le cepillaban bien el pelo. Entonces ella tenía un gorrito que era como de, como si fuera, ¿cómo se dice en español?
A ver, say it.
It was like faux fur.
Sí, como pelito de mentiras. Ajá.
Ajá. Blanquito con dos borlitas abajo, bien bonito.
Ajá.
Pero entonces le ponían el gorrito y entonces, pero iba toda despeinada y muchas veces, no le había, o sea, le habían cambiado los calzones, pero no lo habían bañado después de hacerse pequeño. Entonces iba, o sea, y aparte siempre tarde, y yo tenía 12 años y yo tenía que estar en el colegio a tiempo, no podía llegar tarde. Y como íbamos caminando, Entonces ella siempre me atrasaba, y yo estaba desesperada, y la veía toda desordenada. Yo iba con mi uniforme limpio, ordenado, planchado y todo. Entonces la pobrecita, yo le iba diciendo todo el camino, es que qué barbaridad, es que no te aguanto, que no, horrible, horrible.
No, ya.
He tenido mucho remordimiento y confesiones y todo de cómo traté a mi pobre hermana, pero sobrevivió.
Sobreviví. Oye, ahora quiero que les cuentes que la venganza es dulce, porque entonces les iba a contar, pero creo que es mejor que lo cuentes tú, que tú tenías un closetcito chiquitito, era como un armario, pero mini, en donde tenías, cuéntale lo de las muñequitas.
Ok, entonces... Ese closet me lo había hecho mi madrina en Nicaragua, me lo dio a hacer, era de madera lindo y era para poner ropita de muñecas como de 20 centímetros, 25 centímetros de alto. Entonces era como de como un tercio de metro de alto.
Ajá.
Y entonces adentro tenía repisitas y tenía donde colgar. También los vestiditos. Entonces adentro yo tenía todos mis tesoros. Yo tenía una colonia que era de mi papá, un pañuelo de mi papá. Tenía muñequitos que se llamaban en los años 70 Little Kittles.
Little Kittles, sí.
Pequeños, okay. Ajá. Y tenía unos platitos de plástico chiquititos. Que era todo como miniatura, chiquititos, y juguetes, otros muñequitos y todo ahí. Entonces, en ese closet yo tenía mis tesoros. Entonces, yo iba al colegio. Marta todavía no iba al colegio. Creo que tenía como 4 o 5 años. Entonces, yo regresaba y el closet me encontraba arriba en mi cuarto, abierto, con todos mis tesoros regados en el piso, los platitos rotos, el gorrito de la muñequita por un lado, la muñequita, el zapato por otro lado, y yo estaba mortificada, y me lo hacía a cada rato, le decía, no toques mis cosas, y me lo hacía a cada rato, hasta porque por fin mi mamá me compró un candado para el closet grande, y entonces yo tenía la llave para ese candado, y adentro de ese closet grande estaba el closet chiquito y estaba sellados mis tesoros. Y les voy a contar otra historia, porque a Marta desde chiquita le encantaba cambiarse la ropa. Todo el tiempo, a los 4 años, yo entraba al cuarto y estaba regada toda la ropa porque se había cambiado 2, 3 veces la ropa. Y en aquella época, en los años 70, las niñas siempre usaban vestiditos, no usaban tanto pantalón. Entonces, Marta tenía un amiguito que era el vecino, que se llamaba Bobby, que era de la misma edad. Creo que tenía como 3 años y medio, 4. Y entonces ellos se sentaban y jugaban con la tierra y mezclaban con agua y hacían pastelitos de lodo y todo eso, de barro, como lo digan. Entonces cuando ella se sentaba en ese lodo, los chones, los calzones, se le llenaban de tierra, de lodo, pues. Entonces siempre mi mamá, o sea, había que restregar todo eso para quitarle las manchas de lodo. Entonces mi mamá le decía... No quiero que te sientes en el lodo. Pero ella, como hacía lo que quería desde chiquita, entonces se sentaba otra vez en el lodo. Claro, estaba de todas maneras muy chiquita para acomodarse bien cuenta. Pero entonces ella, porque siempre fue muy inteligente, se daba cuenta que ya se había sentado en el lodo. Entonces lo que hacía para esconderlo de mi mamá, según ella, era que se paraba, se quitaba los calzones, les daba la vuelta y se los volvía a poner. Entonces el lodo estaba junto a su piel, ella creyendo que mi mamá no se iba a dar cuenta.
Claro, corte a la niña con una infección en las vías, sí, urinarias. Oye, Denise, es que mucha gente no sabe que existes, pero ya les conté que eres mi hermana la mayor. Que me lleva 6 años a mí, 10 Eugenia. Y entonces, feliz día del hermano. Y nada más quiero hacer una aclaración. Me dio tanta culpa el cuento de las Little Kittles que le destruí y que le perdí cuando éramos chiquitas, que hace como, ¿qué será? Como un año, me puse a buscar y encontré en eBay una de las Little Kittles que tenía Denise, que era la versión nieve. Ahorita se las voy a postear para que se mueran de risa. Se la compré. Sí,
que venía con el trineo.
Que venía con el trineo. Y de sorpresa se la mandé por FedEx hasta donde vive ella en Estados Unidos, sin decirle nada. Y un día, pues, llegó el sobre, lo abrió y era la Little Kittles con todo y su trineo.
Oh, sí, que yo no podía creerme lo que todavía alguien tenía y estaba completo. Estaba
100%.
El abriguito, el gorrito y todo, lindísimo, y no me lo podía creer. Así que eso fue una bonita, muy bonita sorpresa.
Bueno, te mando besos y feliz día del hermano. ¿Qué?
Igualmente, un abrazo. Todavía tengo el closet que me lo mandó mi mamá y todavía lo tengo, que se lo di a mi hija cuando ella era chiquita para sus muñecas. Pero feliz día del hermano, que Dios te bendiga, Marta, y que bendiga a todos los hermanos que están escuchando este programa hoy. Bueno, hasta luego.
Besos, bye. Bye. Bueno, pues esa es mi hermana Denise, es la mayor. Y aparte te digo una cosa, creo que hasta se ve más chica que yo. Tiene 63 años, pero se ve impresionante, impresionante.
Pero además se les da el no soltar el micrófono.
No, a ver, ¿de qué hablas? No, me vale, no está oyendo porque no oye el programa, pero te digo una cosa.
Qué bárbaro.
Entre nosotros los hermanos nos da pavor hablar con Denise.
Sí, porque no le para la boca.
Porque son 2 horas y media en el teléfono. O sea, a ver, estamos en la risa y risa. Creo que es la primera vez en la historia de este programa.
Uh-huh, que no hay
que habla mi hermana Denise.
Ah, perdón, claro.
Neta, ¿sí? Yo creo que nunca habíamos llamado a Denise en el programa.
Especialista.
Claro. Pues nosotros. Oye, pero ¿sabes algo de mi hermana Denise que ustedes no saben, cuentavientes?
¿Qué?
No sabes lo que sabe de psicología.
No, bueno, cuando estuvo aquí en México.
No sabes, lo trabajada,
que un
claro.
rato en tu casa que
sí,
se quedó.
Sí, sí, sí.
Platicábamos largas.
Largas horas, es la más clavada.
No, y aparte es muy buena charladora, muy buena.
Oye, pero aparte les digo una cosa, esta hermana mía es la que yo les conté algún día, que era, ella siempre ha sido avanzada a los tiempos. Sí. Yo me acuerdo que cuando ella tenía 16, 17 años, o sea, finales de los 70s, principios de los 80s.
¿Pero qué? ¿Ya hacía qué?
Granola. O sea, la granola,
la granola
no existe, o sea, no era lo que es hoy. Ajá. Y entonces mi hermana hacía granola y se lo llevaba al colegio. Ella iba en un colegio que se llama El Vista Hermosa.
¿Y los vendía?
Y los vendía y todo el mundo le compraba granola. Y entonces hacía unas charolas enormes. Y luego me acuerdo que nos decía, no, es que tómate esto. Y yo decía, ¿cómo me voy a tomar eso, Denise? Una cosa verde. Ajá. Pero esto es
clorofila.
1978.
Sí.
¿Y qué espirulina
era? ¿Ves? O sea, y no hicieron un gran emporio.
Y luego te voy a decir otra cosa. Tenía en
el,
se la vivía en Hansa en aquellos entonces.
Ay,
pero
obvio.
Tenía en el refri unos botes. Ajá. Que, uy, cuidado, alguien fuera a sacar ese bote del refri. ¿Pero qué son esos botes? Algo buenísimo.
Búlgaros.
Todos se los tienen que tomar. Es algo buenísimo para el estómago. ¿Qué es? Se llaman probióticos.
Sí, y eran los búlgaros.
Se llama acidophilus, ¿no? Era probiótico.
Probiótico.
Acidophilus se llamaba. Me acuerdo perfecto el nombre. Y todo el mundo, ¿pro qué? Probióticos. Pero esto es, entiendan, 1980.
Sí, ¿por qué no hizo?
¿Quién hablaba de probióticos en 1980?
Nadie.
Ah, bueno, pues ella ya andaba con el cuento de los probióticos desde los 80s.
Sí, claro. No, mira.
Entonces le he tenido que, ahora sí que, aceptar. Toda la razón que tenía en aquel entonces. Oigan, estamos hablando de los hermanos porque hoy, 5 de septiembre, inspirado en el legado de la Madre Teresa de Calcuta, pues a nivel mundial se bautizó este día como el Día del Hermano. Y estábamos hablando no solamente de lo compleja que es la relación entre hermanos, porque desafortunadamente nos hacen sentir que simplemente porque somos la misma sangre y porque también casi todos los hermanos nos queremos mucho, que nos tenemos que caer muy bien y de repente lo compleja que es la relación con los hermanos, porque no tienes la misma química de personalidad con un hermano que con otro. Y eso debe de ser totalmente natural. Luego hablamos de lo que nos duele a los papás cuando los hermanos se pelean a muerte, cuando los hermanos se moquetean, cuando los hermanos se insultan, uh-huh. cuando los hermanos se dejan de hablar. Y es una mortificación como papás, porque uno quisiera que todos tus hijos se lleven muy claro. bien. Luego hablamos de las historias de los hermanos, y por primera vez en la historia de este programa, le marqué a mi hermana la mayor, que es Denise, y les contó algunas historias. De hecho, acabo de poner en Twitter la foto de la muñequita Little Kittles que le compré hace un año, que es una muñequita de los 70s, para resarcir el desorden que le hacía con sus muñequitas y sus tesoros cuando yo era chiquita. Ahí vayan a ver, porque ahí está en Twitter.
Es que era horrible que te agarraran tus cosas, la neta. Sí, era horrible.
O sea, fíjate, tú que yo soy una hermana
compartida,
que cero me importa que Eugenia me agarre mis cosas. Y Eugenia le da idéntico que yo le agarre las suyas.
Lo entiendo, pero que te avisen. Yo de
¿qué va a estar uno avisando? ¿Qué quieres, que te marque?
No, pero no, cuando vivíamos juntas, mi hermana se ponía mi ropa. Entonces yo quería un viernes unos jeans. Y no, es que creo que se los puso tu hermano. Y yo, avísame, porque yo ya tengo planeado desde las 9 de la mañana que me voy a poner para la fiesta en la noche. Y tú ya te largoteaste con mis jeans. ¿Me explico? A eso me refiero.
No, mi hermana
está de acuerdo.
Mi hermana,
a ver,
y yo,
Rulo,
mi hermana,
tu hermana y tú.
Mi hermana
¿por qué
y yo
es
no nos prestábamos nada. Nada. No, nos llevábamos fatal. Sí, fatal. Además, así.
¿Pero qué es fatal?
O sea, pues es que no podíamos, así no nos poníamos de acuerdo para nada. Que si para ver la tele, cada quien quería ver lo suyo. Que si para entrar, estar en el comedor, en la sala, cada quien quería estar en su lado. Que si nos compraban algo nuestros papás para jugar en conjunto, no lo queríamos usar hasta que el otro lo soltara. Ajá. Además, yo soy súper mal perdedor, la neta.
¿Neta?
Entonces estábamos jugando videojuegos, yo jugaba con ella y ganaba y ganaba y ganaba y la dejaba así como que le hacía burla. Y ella bien clavada, como que entrenaba en sus tiempos libres. Y cuando me ganaba, yo me enojaba y apagaba el juego y me iba. Y mamá, Raúl Alberto ya apagó él.
Ah, eres Raúl Alberto, sí. Así te decía Raúl Alberto.
Sí, sí, sí. Y luego, pues ahorita que tocas ese tema, también me acuerdo que hubo un gran zafarrancho. Porque ella siempre me decía, hermano, oye, hermano esto, todavía a la fecha.
Sí.
Hermano esto. Y un día, bien molesta, me dice, ya no te voy a decir hermano.
Te voy a decir,
pero ya como a los, ajá, ya como a los 13, 14. No, tú vas a decir Raúl. Y yo, ¿por qué? Es que tú nunca me has dicho hermana. Tú siempre me dices Vero.
Y yo, ay, mi vida.
Entonces, no, yo siempre me llevé muy, muy, muy mal con mi hermana. Uh-huh. Siempre que sé que puedo contar con ella. Y creo que ella y yo sabíamos así que teníamos mucho cariño el uno por el otro. Siempre y cuando estuviéramos medio de lejitos.
Sí, claro.
Y ahorita todavía te llevas mal.
No, ahorita lo que les contaba fuera del aire es que ya una vez que cada quien tomó su rumbo, que salimos de casa de nuestros papás, ya se relajó todo. O sea, yo me llevé con ella
pero
mal hasta los veintitantos.
Ok, pero mi chío, que es la mamá de Rulo.
No, tomaba partido, no.
¿Pero qué decía?
No, nada, como que nos dejaba que nosotros nos dijéramos, nos peleamos,
sí.
Ah,
o sea, solitos se pelean y solitos ustedes lo arreglan, sí.
Oye, pues
llevaba
muy bien
pésimo.
Eso, ¿eh?
Sí. Y ahorita
tú
mejoró
me apagas,
bastante.
Tú me apagas el aparato para jugar, hijo. Te persigo por toda la casa con un ladrillo y te lo aviento.
No, ya no quería jugar conmigo.
¿Pero quién es el grande? ¿Ella?
Yo soy.
Tú.
Sí.
Además.
Sí, entonces, pues no sé, como que siento que nuestra relación después nunca fue tan cercana ni tan
pero
profunda.
Nunca te dijo,
o sea, no,
nunca,
ella no va a los eventos hombre. Conmigo, nunca fue como una fiesta conmigo.
Ya.
Y yo con ella, o sea, como que cada
¿hubo trancazos, hubo golpes?
Sí, seguramente. Y pero pues como que luego iba a acusarme. O sea, como que nunca fue de yo te pego y te lo regreso, te pego y te lo regreso. No, o sea,
sí.
Como que nos molestábamos y ella iba y me acusaba y ya, pues mis papás
claro,
me relajaban.
Ya te arreglabas,
¿no?
Cuando te convenía.
Pero
o sea, yo le pagaba a mi hermana.
Cuando pasaba el momento.
Cuando tendría como 7 y ella como 5, le pagaba para que se vistiera igual que yo. O sea, siempre teníamos cosas juntas. O sea, ropa nos compraban como igual. Entonces, así de, ¡ay, no me quiero poner! Yo, por favor, te pago 5 pesos. O sea, le pagaba todos los fines de semana para que se vistiera igual que yo. ¡Qué horror! ¿No? Oh. Y así, pero enojadísima de, al final sí aceptaba el soborno.
Ajá.
Pero ¿estás de acuerdo que esa necedad? No entiendo esa necedad mía de somos hermanas y tenemos que vestirnos igualito.
Ah, no,
Liliana,
no, no.
Liliana ya no quería, Liliana, cero, yo no quiero ponerme ese suéter o esa falda, ¿no?
Y tú eres la grande.
Yo era la grande, pero siempre la defendí. Yo me acuerdo una vez que en un fraccionamiento, que estábamos en una comida.
Me gusta la palabra.
Fraccionamiento.
Ok, entramos, un fraccionamiento.
Nos llevamos nuestras bicis porque eran pues puros grandes, nuestros tíos y así, no habían como primos de nuestra edad ni nada, puro grande. Entonces nos llevamos nuestras bicis, estábamos dando como rol así, y había una banda como de 10 escuincles que andaban friegue y friegue. A mi hermana, ya sabes, mi hermana siempre fue muy flaca. Yo también, no sé qué pasó, pero bueno, el punto era de flaca, tilica y flaca, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo no había escuchado eso y de pronto me dice, me están molestando estas niñas que, y niños que eran como 10. Entonces le digo, llámalos, ahorita vas a ver. Entonces se para Liliana y les dice, ¿a que no se atreven a venir? Entonces ahí viene la banda, pero se acerca una así toda muy girita.
Ajá.
Nos llamó tu hermana, ¿qué quieres? Entonces me entró el diablo. Entonces, ¿estás molestando a mi hermana? Sí, ¿qué me vas a hacer? Ah, ¿sabes lo que te voy a hacer? Agarro la bicicleta con ella encima. No, ya. Le di una voltereta. Así. Se va llorando con su clan, ya sabes, así.
Sí.
Entonces, ya Liliana, vamos a meternos. Y Liliana, ¡a que no se atreven a volver a venir! ¡Y ahí vienen otra vez! No, no, ya. Yo, cállate, o sea, puedo con una, pero no, son 10. Entonces ya nos metimos, por supuesto. Y Liliana, no. Gracias, hermana. No, al contrario, siempre estaré aquí para salvarte.
Es que claro, yo puedo molestarte, pero que nadie más.
Ah, claro.
Exacto. Puta, sí. Es que a mí le decían algo a mi hermana y yo era, ¿qué? ¿De qué hablas? No, eran moquetazos con la bandita o los vecinos, ¿sí? O, ¿sabes? No, un día sartenazos.
Yo nunca. Nunca, nunca, nunca de eso.
¿Jamás?
¿No? No, nunca jamás. Pero ¿sabes qué? Sí, y luego como que ella hacía como ese tipo de cosas para enojarme. También me acuerdo perfecto, lo tengo muy guardado. Cuando llegan los Reyes Magos, ajá, yo pues con toda la ansiedad iba y... Oye, Vero, ya llegaron los Reyes Magos.
Vamos a ver.
Oye, Vero, ajá. Bien temprano, sí, 7 de la mañana.
Sí, claro, 6 de la mañana.
¿Y sabes qué me aplicaba? No, me voy a dormir otro rato.
¡Ay,
porque,
no!
Porque
ay,
en no. mi casa, ajá, o sea, en mi casa teníamos que ir los dos.
Claro, abrir los regalos.
Sí, la mía también.
Y yo ahí a las 6 de la mañana de, oye, Vero. Y no, se quedaba como hasta las 11, 12.
Sí, claro, tú así.
Y, ajá.
¿Tú nunca te agarraste a moquetazo limpio?
No, nunca.
No, nunca, no. Nunca.
Yo Andy, sí, moquetazo
yo
limpio.
Sí, a moquetazo limpio. Yo soy la. Le llevo 9 meses a mi hermano. Solo somos los dos.
El moquetazo limpio es precioso.
Y nos agarramos
hermanos, ¿no?
A patadas por el control la de la
patada,
tele.
La igual que
yo.
Buenísima.
Y es que, bueno, yo ahorita no llego al 1.60. Pero sí. En su tiempo, que yo era más alta que él, claro que lo aprovechaba. Y hubo una época, me acuerdo perfecto, que me fracturé los dos brazos. Ajá. Tenía yesos en los dos. Entonces ahí cuando nos peleábamos, me lo agarraba yesazos.
¿Cómo?
Le metí unos golpes con los yesos.
Ajá.
Y ya con eso se le quitaba. Hasta que obviamente ya de repente fue más alto que yo. Y ya no me daba la fuerza y la
altura. Pero se llevan muy bien ahora, ¿no?
No, sí, siempre nos llevamos muy bien. O sea, nos peleábamos, pero siempre fuimos cómplices. Desde chiquito a él lo regañaban y yo me le ponía enfrente, así. Ajá. Digo, yo no me acuerdo, pero me platican.
A
me
ver.
Ponía enfrente de no, con él no, y regáñenme sí. A mí. Pero sí, mi hermano
sí,
es mi mejor amigo.
La que
con
tiene
mi
los huevos en la
igualito,
pared.
Sí.
Pero mira, no, sí, mi hermano sí. Es mi mejor amigo. Así.
Ay, qué bonito. Mira, yo me peleaba cada rato con mis hermanos, nos odiábamos los tres, dice el Thanos. La cosa cambió cuando se casó mi hermana y años después yo. El hecho de ya no vernos, ¿no? Tanto.
Sí.
Ajá.
Fortaleció. Y cuando mi mamá murió, pues nos unimos aún más, claro.
Claro.
Híjole, somos 5 hermanos, uno se murió de COVID, los 4 que quedamos nos queremos mucho, nos apoyamos y estamos siempre pendientes. Y la muerte de nuestro hermano nos marcó mucho a todos. Claro, qué horrible que tenga que pasar eso, ¿no? Ay, qué horror.
No.
Este, mira.
Estamos vivos los hermanos de todo lo que hicimos
claro,
juntos cuando éramos chavos.
Claro, mira, Edith dice que hace 13 años que no se habla con su hermano y la única vez que se volvieron a ver... Fue en una notaría, se puso súper agresivo conmigo y para mí está muerto. Súper triste.
Ah, qué fe historia.
Qué triste. Sí. Ojalá que en algún momento. Hay situaciones en donde los hermanos jamás
mira,
se vuelven a hablar.
Mira, Di dice, mi relación con mis hermanos es pésima. No nos hablamos ni nos seguimos en redes sociales. Sin embargo, no hay alguna emergencia y ahí estamos todos ayudándonos con mucho amor y con mucha unidad. ¿Ya viste?
Sí, qué bonito.
Es que este... yo no sé si también es cosa de educación, porque yo me acuerdo que de chiquita mi mamá siempre cuando nos peleábamos nos decía, la única persona que va a estar contigo toda tu vida es tu hermano.
Es que es eso.
Siempre nos decía eso,
Por eso a los papás les puede tanto que se peleen, que no se hablen, que estén de la greña, que ya estén unos grandes baquetones.
Sí, y, sí. No, porque también es su red de apoyo.
¿Quién va a ir a la cena de Navidad? Si va a ir Ramiro, yo no voy. Allá sí. Por favor.
No saben qué increíble todo lo que ha sucedido esta última hora y media, porque empecé contándoles que hoy es el Día del Hermano, hace hora y media, y de ahí, bueno, ya nos fuimos como hilo de media, y la cantidad de mensajes que ustedes han mandado en Twitter, y yo creo que estos son los programas que más me gustan, cuando hay verdadera interacción entre ustedes y nosotros, hablando de lo que es relevante en nuestra vida, y qué increíble que nos estén compartiendo la relación que ustedes tienen con sus hermanos, que hablábamos hace un momento, que es una relación bien bizarra y bien compleja.
¿Sí?
Porque es tu sangre, porque te llama, porque tienes cariño, pero no necesariamente tienes la misma química de personalidad con tus hermanos que tienes a lo mejor con tus amigos o con un hermano y no con todos los demás, ¿no?
Por ejemplo, como dice nuestra querida cuentaviente, te abrazamos.
¿Pero por qué estás deprimida, Rebeca? ¿Por qué,
¿por qué lo dices con un pesar?
O sea, me dice Maribel Murguía, no, pues es que estoy bien. ¿Qué te pasa, hija?
Dice Maribel Bonilla, es tan triste mi relación con mi hermano que no me imagino ni de chiste diciéndome que me quiere. Te queremos nosotros, Maribel Bonilla.
Ay, qué triste.
Qué triste. Yo los amo, pero ellos a mí no. Es que hay muchos cuentavientes que no se llevan con sus hermanos.
Ajá. Sí, es lo que veo, que es bastante común.
Y exacto, sí, es súper común. Es lo que decía Marta, lo que decíamos el lunes o martes.
Ajá.
Y lo que acabas de decir es bien complejo. Te odias, te amas, te reconcilias o nunca más los vuelves a ver.
Ok, más.
Hace 13 años que no nos hablamos mi hermana y yo. La única vez que nos volvimos a ver fue en una notaría. Y se puso muy agresivo conmigo. Y seguro por una herencia. Es que también la lana jode las relaciones entre hermanos. Las herencias joden las relaciones entre hermanos. Es
o sea, ¿qué estás diciendo, señores?
Papás, no los hereden.
Pues más bien ahí ponen a prueba el lazo.
Para mí está muerto, dice Edith. Es triste. O sea, porque se han peleado. Mi relación con mis hermanos, dice Diana, otra vez, es pésima. Ni nos hablamos. Ahí estamos... De pronto, hay alguna emergencia y ahí estamos todos ayudándonos con mucho amor y unidad, pero es pésima la relación, ¿no? Yo amo a mis dos hermanos. Actualmente yo ya no coincidimos tan seguido como antes, pero por eso cuando los veo, los abrazo y los beso. Muy bien, Lore, muy bien. Wendy dice, mi hermana mayor me lleva 4 años y siempre hemos dicho que somos gemelas y solo me tardé 4 años en salir yo. Mi vida sin ella estaría muy incompleta y a mi hermano menor le llevo 32 años, órale. Y aún con esa diferencia, mi vida sin él también estaría incompleta. Son mis grandes amores. Qué bonito lo que hablan y qué bonito los que están haciendo catarsis también, ¿no?
También.
Si hay oportunidad de que en algún momento, sea cuando sea, puedan reunirse los hermanos y aclarar diferencias, estaría
bueno. Sí, pregón. Porque también quién sabe quién... Claro. Sí,
pero
quién
bueno, le quieres si no echar ganas a arreglar algo. Si no hay remedio, con lo que hemos hablado también. No. A las relaciones tóxicas, pero o las trabajas, no o de plano
no
te
se
separas.
Lo dejes a los demás. Tú también puedes tomar el primer paso. Tú también puedes ahorita, a partir de este programa...
Claro.
...ir a arreglar las cosas. ¿Por qué te esperas?
Claro. Oye,
el karma de los hermanos es que alguno de sus hijos tenga la personalidad del hermano con quien no se llevaba bien. ¡Claro!
100%. ¡Claro! No, pero esto es precioso. Chris dice, esto es amor apache porque al ser muy de diferentes personalidades e ideales, pues uno choca. Y sí, mis papás siempre insisten en que nos llevemos bien entre hermanos cuando ellos seguramente también tuvieron una relación súper conflictiva con los suyos. 100%. Sí. A ver, esto es precioso. Esto me parece tan buena idea.
¿Cuál?
Fíjense que lo hizo mi suegra el año pasado. También. Dice Víctor, mi papá se aventó el lindo detalle de invitarnos de viaje para festejar sus 80, los 80 de mi mamá, pero invitó puros hijos. Ajá. Sin parejas.
Sí, por los puros
sin
hermanos.
Sin nietos. Aunque ya todos somos casados, dijo, quiero darme ese gusto de nuevo de viajar con mi familia.
Claro.
Tiene toda la razón tu papá. Y tenía toda la razón mi suegra. Ya, porque si tu hermano lleva a la esposa y tú llevas a tu vieja y tu hermana lleva al marido.
Ya es otra relación.
Ya es otra dinámica, ya es otro plan, ya es otro asunto.
Ya te distraes del objetivo, ya se jodió el plan.
100%. Sí. Exacto.
Qué bonito.
Mira, dice acá, yo nunca me he peleado con mis hermanos, nunca nos hemos dejado de hablar, no entiendo esos hermanos que no se perdonan nada y se hacen de todo, no entiendo, eso no es natural. Pues, mana, es que a mí me parece que es bastante normal.
Oye, ¿y sabes qué?
Porque son adultos con diferentes personalidades conviviendo bajo un mismo techo por muchos años.
Claro. Hay muchos cuentavientes que nos están compartiendo o los WhatsApps o las cartitas que les están mandando por redes, que está padre. Voy a leer el de Oscar que me encantó. Oscar le escribe a sus hermanos y les pone, feliz día de los hermanos, hermanas. Tiene hermanas. Ajá. Las amo. Gracias por estar cuando más lo necesito. Cuando más lo necesité, las quiero. No se les olvide que cuentan conmigo, sobre todo en las malas. Ahí estaré. Las quiero. Y luego María, una de las hermanas, le contesta. No inventes, me hiciste llorar. Te amo incondicionalmente. Y al igual creo y espero estar con ustedes siempre que me necesiten. Más que decirlo, espero hacerlo. Los amo. Qué bonito. Qué bonito.
Con esto nos vamos, cuentavientes, pero no se vayan ustedes. Ahí viene Carlos Loret y el Duende en Así las Cosas, emisión de la tarde, con todo lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento, y mucho más este viernes de alegría, solo en W Radio. Nosotros estamos de regreso el lunes en punto de las 10. Bonito fin de semana. ¡Adiós! ¡Adiós!
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.